eso estamos en comunicación con Cristina González Bordón, quien es especialista en gestión cultural y políticas culturales e integra la Fundación Atahualpa Yupanqui. Cristina, buen día y gracias por la atención en este que es el programa de Eduardo Anguita, ¿en qué juego estamos?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, gracias por darnos este espacio.
Los agradecidos somos nosotros porque nos interesa saber cuáles fueron las conclusiones o si se pudo desarrollar ese proyecto ambicioso que se podía leer en las informaciones previas.
Bueno, sí, se pudo desarrollar. Tuvimos, la verdad, una cantidad de expositores muy interesante. Teníamos mesas de especialistas, como por ejemplo Eliana Abdala y Demetrio Xavier, que venía desde Brasil, y también tuvimos mucha gente que se presentó sus trabajos, y con lo cual descubrimos que hay muchas personas, tanto en Argentina como en algunos países del limítrofes, que trabajan sobre la obra yupanquiana. Uh-huh. Así que la verdad es que pudimos empaparnos de muchas investigaciones que están realizándose, incluso tesis doctorales sobre la obra de Yupanqui.
Los ejes temáticos fueron música, literatura y filosofía. Sí, música y literatura, podría ser la canción. Era un gran narrador, también escribió en prosa, Atahualpa Yupanqui, varios de sus libros lo ratifican. Y también el aporte de su compañera, de Nenette Pepin Fitzpatrick, conocida como Pablo del Cerro.
Exacto, también nosotros quisimos en este congreso destacar la figura, el trabajo de Nenette, que era la compañera de vida, pero además la gran compañera artística, ¿no? Una gran compositora, una gran pianista, y le dedicamos, y hubo una exposición dedicada especialmente a ella sobre su obra, realizada por Natalia Guigú Rodríguez, una investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y que dio una exposición que se llamó Pablo del Cerro, Nenette del Cerro, la mujer creadora.
Claro.
Y bueno, para nosotros también es importante porque ya hace unos años se viene reivindicando la obra de Nenette, con unos trabajos también que hizo el gran pianista Horacio Lavandera. Así que bueno, también tuvo esa vertiente el congreso, ¿no? Destacar el trabajo de ella.
Se inauguró la biblioteca La Capataza y el archivo Chavero Fitzpatrick en el Centro Cultural Casa Museo Agua Escondida en Cerro Colorado, ¿es así?
Exactamente. La otra pata que tuvo este congreso encuentro fue que los dos días que estuvimos en Córdoba Capital se presentaron estos trabajos de distintas personas, pero además uno de los puntos claves era hacer la apertura de la Capataza. La Capataza es una construcción que está ahí dentro del Centro Cultural Agua Escondida, donde está la casa donde vivió Atahualpa con Nenette y con su hijo, y que se transformó con el tiempo en una pequeña espacio de biblioteca donde están todos o casi todos los libros que le pertenecieron a don Atahualpa y a Nenette. Y se firmó un convenio, nuestra fundación firmó un convenio con la Universidad de El Salvador, y la Universidad de El Salvador puso a cargo a una especialista en bibliotecas, a la licenciada Liliana Reda, y a un equipo de 4 personas más, y empezaron el tema de la conservación y la digitalización del catálogo de la biblioteca. Bien. Entonces inauguramos ayer, al mediodía, el espacio, que ya existía obviamente, pero que ahora, a partir de ahora, se van a poder consultar online, no toda la obra, sino la parte que tiene que ver con el catálogo, y ahora comienzan todo el trabajo de digitalización del archivo personal de don Atahualpa. Entonces, nosotros decimos que fue también traer a Atahualpa al siglo XXI, ¿no? Es decir, bueno, ahora cualquier persona puede consultar qué hay ahí y después ir a mirar, digamos, o a consultar a los libros o los documentos allí en persona.
La mecánica es similar a la de cualquier biblioteca popular, donde uno se puede acercar y puede llegar a tomar contacto con esos materiales que se me ocurren invaluables.
Sí, justamente, como vos lo decís muy bien, como son invaluables, se tienen que comunicar a la fundación, y tenemos un especialista, Máximo Arbe, que es un filósofo de Córdoba, que está a cargo de acercar al público. Entonces se pide que se quiere consultar y se da cita, y entonces ahí sí se pueden acercar a la, al material. O sea, no es de libro, no pasas un día de turístico y decís, ah, quiero agarrar un libro.
Tocas timbre y pedís tal libro, ¿no?
Exacto, no es así, sino que te tenés que pedir cita previa. Y y ahí sí se te va a acercar la, el material y vas a poder leer y ver y trabajar, ¿no? Porque mucha de esta de la obra de Atahualpa, obviamente ya está publicado, igual algunos materiales todavía están sin publicar, pero la mayor parte de su obra está publicada, pero también hay mucha obra de grandes artistas, por ejemplo, no sé, Rafael Alberti, por decirte a alguien, que le regalaban a Atahualpa porque eran amigos o conocidos o lo
los
miraban.
Los intercambios de Atahualpa con otros grandes como él de su época.
Exactamente. Entonces también están y están dedicados. Entonces todo eso es un material muy valioso porque están las dedicatorias, están todas las... Y también hay muchas documentaciones, muchas cartas que en breve también van a poder consultarse de gente, de yo diría de muchos de los grandes artistas del siglo XX que fueron... amigos o conocidos o admiradores de la obra de Atahualpa. Eso es lo valioso, ¿no? Que no solamente hay cosas de él, sino de otras grandes personalidades del arte musical, literario, filosófico del siglo XX, ¿no? Pensemos que él atravesó todo el siglo XX, ¿no? Nació en 1908, murió en 1992, así que fue un artista bien, bien del siglo XX y hay mucho material para ver. Y el lugar además es maravilloso, así que Cerro Colorado y su casa museo modesta, austera, pero con una impronta paisajística muy, muy interesante para quien quiera relajarse y desenchufarse y conocer la obra de él. Está muy lindo ir allí.
No hay pago como mi pago, vive el Cerro Colorado, cantaba Atahualpa en la Chacarera de las Piedras. Y hay que mencionarme, me gusta decirlo, porque la Universidad Nacional de San Luis editó la obra literaria completa de Atahualpa, todos sus libros, y eso es bueno que la sociedad lo sepa, eventualmente para, si quiere acceder a ellos, pueda comunicarse, entrando en la página de Universidad Nacional de San Luis, es cuestión de googlear, ir hacia la biblioteca y seguramente poder ver el modo de acceder a estos materiales, a toda la obra de Yupanqui editada.
Exactamente, sí, es un placer que la gente de la Universidad Nacional de San Luis, con quien se trabaja ya hace unos 20 años, haya reeditado con un diseño nuevo de un joven diseñador gráfico que hizo todas las nuevas portadas y se reimprimió casi toda la obra publicada de Donata.
Con una estética de cómic, parecía.
Exactamente, tiene una impronta muy, muy de cómic. Y para llegar también, porque la idea de estos congresos, este tipo de actividades, es llegar a traspasar la antorcha a las nuevas generaciones, ¿no? Los chicos de 15, 20, 30 años que quieran descubrir, porque lamentablemente no está muy estudiado en la currícula de nuestras escuelas, que es algo, una de las conclusiones que vos me preguntabas. ¿Alguna conclusión del congreso? Bueno, tuvimos la presencia del ministro Bauer cerrando el congreso y también del ministro, del presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sancica, y nosotros dijimos eso, ¿no? En la currícula escolar, al menos de la secundaria argentina, en todo el territorio, debería estar como un lema fundamental hablar de la obra yupanquiana, porque la reivindican en países tan diferentes como Alemania, Japón o Francia. Y ahora deberíamos, que el folclore va a ser uno de los temas que se tiene que incorporar a la currícula de estudios, debería entrar la obra yupanquiana. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos y que vamos a hacer llegar como fundación a las autoridades educativas de nuestro querido país, ¿no? Para que empiece a circular un poco más, ¿no?, la obra.
El pensamiento nacional, seguimos siendo aculturados, incluso en nuestros planes de estudios.
Exactamente. Y te lo dice alguien que estudió toda su vida en escuelas y instituciones y universidades públicas. Y mi formación, yo estudié la carrera de historia, mi formación es europeizante totalmente.
Exacto.
O sea, si a mí no me hubiera interesado por una cuestión familiar y inquietud personal indagar, mi formación en lugares públicos ha sido totalmente europeizante. Así que sé de qué va la cosa. Creo que la obra de Yupanqui, como de tantos otros, pero él como un un elemento como una piedra basal de nuestra identidad argentina debe incorporarse. ¿Sí?
Y decimos,
hay
Yupanqui,
tantas aristas que él puede, puedes entrar a los niños y puedes entrar a los adolescentes y obviamente a los grandes, ¿no?
Claro. Decimos Yupanqui, como podemos decir Armando Tejada Gómez, como podemos decir Arsenio Aguirre, como podemos decir Buenaventura Luna, Hilario Cuadros. Bien, el Chocho Arancibia en San Luis, en Córdoba mismo, en todo el país tenemos una riqueza literaria tan, tan grande, que es una picardía que eso no lo podamos aprovechar. Y si hablamos de defender nuestras tradiciones, no podemos soslayar el aporte que la cultura, o la literatura, o la poesía, o la música tienen para hacer en esas áreas.
Y la mayor parte de los que acabas de nombrar, además, nosotros creemos, y salió también como una de las conclusiones o del pensamiento de este en Congreso, es que hay filosofía.
Antonio Esteban Agüero.
Es filosófico.
De San Luis.
Exacto, sí. Y, o sea, son pensadores que nos han dejado, además del arte musical y literario, un pensamiento filosófico que nos hace falta para anclarnos más, hundir más nuestras raíces a la tierra bien adentro, y lo tenemos claro. Que explotar, tenemos que explotar un poco más. Creo que eso es una asignatura pendiente de quienes somos ya personas que trabajamos en espacios educativos y culturales, ¿no? Y tuvimos por suerte el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, pero creo que para el próximo creo que tenemos que ser muchos más. Sumar más más hermanos, diría Donata.
Exacto.
Que haya más hermanos y hermanas participando de estos encuentros.
Se me ocurre el Barba Castilla, se me ocurre Jaime Dávalos, César Perdiguero, sí. Por hablar de los salteños. Nombraba recién a Antonio Esteban Agüero, pero me voy a Mendoza y lo tenemos a Alfredo Bufano. Y bueno, que Juan L. Ortiz, si vamos a Entre Ríos. A ver, tenemos tanto por descubrir que, insisto, es una picardía que no lo hagamos. Celebro esta iniciativa de la Fundación Atahualpa Yupanqui, del primer Congreso Internacional Yupanquiano, y que este sea tal vez el punto de inicio para que se repliquen otras iniciativas similares, rescatando la obra de otros autores tan importantes para nuestra cultura popular.
Seguro. Queremos invitar entonces a todos los que estén oyendo tu programa, que entren a la página de la Fundación, porque en breve vamos a subir todo el material que se estuvo debatiendo para que todos los que quieran leer tranquilamente y ver de qué se trató puedan hacerlo.
¿Cuál es la dirección de la página?
Sí, atahualpayupanqui.org.ar. Facilísimo.
Bien. Ahí entran y tienen atahualpayupanqui.org.ar. Bien.
Allí van a tener todo el material en breve. En esta semana estaremos subiendo todos los trabajos y hubo trabajos musicales, vamos a ver también de poder tenerlos subidos, porque bueno, obviamente el congreso terminó con música de gente muy muy valiosa, bueno, Roberto Chavero, el hijo de Atahualpa, con distintos artistas.
Él preside la fundación.
Él preside la fundación, sí, exactamente.
¿Se puede acceder a las partituras entrando en la página atahualpayupanqui.org.ar?
Todavía las partituras no están subidas en la página, pero este es el trabajo, como decíamos antes, de la Universidad de Salvador, que está trabajando sobre el material musical y va a estar se va a poder consultar.
La digitalización, que tan importante es por estos tiempos.
Ajá, exactamente.
Bien, Cristina, nos ha encantado hablar con usted, porque somos también yupanquianos, somos argentinos, ¿sí? Nos sentimos unidos con las expresiones populares, sobre todo desde esta radio, desde Radio Nacional, desde este programa en que jueves estamos, que conduce habitualmente Eduardo Anguita. Y bien, estamos abiertos a este tipo de iniciativas para que nuestro pueblo se entere de lo que está pasando con sus propios intereses culturales.
Bueno, sí, ustedes hacen una tarea muy invalorable, porque si no hay difusión y no hay comunicación, no podemos seguir adelante. Así que la Fundación Atahualpa Yupanqui agradece a este espacio y a Radio Nacional y a Radio Nacional Folclórica también, en distintos aspectos también nos han ayudado a difundir. Así que muchas gracias.
Cristina González Bordón, especialista en gestión cultural y políticas culturales, integra la Fundación Atahualpa Yupanqui. Gracias por esta comunicación y le deseamos buen viaje.
Muchas gracias, volviendo a casa. Un abrazo.
Hasta siempre. Adiós.